Bueno, ahora sí, ahora ya saludamos formalmente a Ignacio Aguado. Muy buenos días.
¿Qué tal?
Buenos Bienvenido.
Días, sí. Muchas gracias.
Bueno, ¿ha podido cogerse vacaciones o no?
Bueno, algún día que otro sí. La verdad es que he podido descansar. Desconectar es difícil.
En eso hemos estado todos bastante conectados, porque es verdad que la situación política es la que es. Acabamos de asistir a la segunda investidura fallida en lo que va de año, y ahora se abre de nuevo pues un tiempo de incertidumbre en el que no sabemos muy bien lo que va a pasar, aunque sospechamos que en fechas cercanas a la Navidad vamos a tener que ir a votar. De momento, Ciudadanos vuelve a ser un partido completamente libre e independiente, en el sentido de que a fecha de hoy, cuando son las 9:21 minutos, no tiene firmado ningún acuerdo con ningún partido, ¿no es así?
Bueno, siempre hemos sido un partido libre e independiente. Lo que pasa es que hemos hecho más esfuerzo que otros para intentar llegar a acuerdos. Lo hicimos hace 6 meses con el Partido Socialista, como consecuencia de que fundamentalmente Mariano Rajoy había dicho no al Rey, que había sido la fuerza más votada. Tuvo que ser Sánchez el propuesto por su majestad el Rey, y con él, con el que tuvimos que llegar a acuerdos. Esa investidura pues no vio la luz, fundamentalmente también porque tanto Rajoy como Pablo Iglesias vetaron ese gobierno, y ahora, cuando el candidato propuesto ha sido Mariano Rajoy, hemos intentado también acercar posturas con el Partido Popular, fundamentalmente para que España no se bloquee, y segundo, para que haya reformas. Y con esas dos variables, digamos, en la coctelera, hemos intentado actuar. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hacer, como digo, lo máximo posible para garantizar un gobierno y exigir al PP de la Gürtel, al PP de Púnica, al PP que durante los últimos 4 años no ha hecho absolutamente nada para acabar con la corrupción, que firme un pacto anticorrupción inédito en España, y además de ese pacto anticorrupción, que firme 150 medidas concretas para reformar España. Bueno, hemos sumado 169 escaños, más el escaño de Coalición Canaria, 170, no ha sido suficiente, y lo que ha quedado patente es que ni Sánchez ni Rajoy a día de hoy son candidatos viables para ser investidos, y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es no presentarnos con ninguno de ellos a llegar a acuerdos si no son capaces de, por otro lado, conseguir mayorías que garanticen su investidura. Son dos candidatos fallidos, y ahora tendrá que ser el propio Partido Popular el que determine si sigue contando con Rajoy como posible candidato a la investidura, o si hay otras alternativas. En cualquier caso, estaremos a la expectativa, intentando ser leales fundamentalmente a los españoles. Los españoles piden gobierno, piden cambios, y en esa labor está Ciudadanos.
Ese acuerdo que firmaron ustedes con el Partido Popular hace muy poquito tiempo para esta pasada sesión de investidura, si hubiese firmado con la misma alegría, si hubiesen conocido el tema, por ejemplo, del señor Soria.
Hombre, este tipo de cosas, la verdad es que lo que hacen es constatar lo que ha sido el Partido Popular y lo que es el Partido Popular. Nosotros hemos conseguido arrancarles un compromiso. Un compromiso que buscaba reformas, regeneración, pero que tenía un objetivo claro y una razón de ser. Y es que no nos fiamos de Rajoy, ni no nos fiamos del Partido Popular. No nos fiamos porque los últimos años, como decía, nos han llevado hasta esta situación. A entender el sistema político como un sistema de amiguetes. Y hoy, ayer, o esta semana, lo han puesto de manifiesto con el nombramiento de Soria para el Banco Mundial, ¿no? Pues es la manera en la que han tenido de funcionar en los últimos años el Partido Popular. Y por eso, esto lo que hace es darnos razones que justifican pues esa especie de cortafuegos que fijamos en su momento con el Partido Popular, esa exigencia de que firmaran ese pacto de anticorrupción y por la regeneración de España, porque no nos fiamos de ellos. Y a día de hoy, evidentemente, pues seguimos sin fiarnos, porque ahí están los hechos, no por nada más, ¿no? Sí, porque los hechos demuestran que no están convencidos con la regeneración, no están apostando para acabar con la corrupción y, por supuesto, siguen condicionando los nombramientos al concepto de amistad, más que al concepto de profesionalidad y mérito.
¿Se fían ustedes de Pedro Sánchez y del Partido Socialista?
Bueno, la situación del PSOE es complicada internamente y, sinceramente, no sabemos muy bien en qué dirección van a ir en las próximas semanas o meses. El pasado mes de febrero conseguimos que apostaran por un proyecto constitucionalista, que apartaran de su hoja de ruta posibles pactos con los independentistas y con los separatistas. Y eso creo que fue un gran logro, pero a día de hoy el Partido Socialista está partido por la mitad, y eso es un problema para la gobernabilidad de España. Tienen que decidir qué quieren hacer a partir de ahora, si quieren pactar con Podemos y con los separatistas, o si quieren ir hacia un pacto más centro político, donde de alguna u otra forma puedan contar con el Partido Popular y haya algún tipo de alternativa o de solución a este bloqueo. Pero ya digo que a día de hoy parece que el Partido Socialista está enrocado en el no, y no hay una alternativa viable. Así que si Rajoy y Sánchez no son capaces de ponerse de acuerdo, pues nos van a enviar a terceras elecciones.
Pedro Sánchez, lo que va a intentar ahora, o por lo menos eso es lo que ha dicho, es poner de acuerdo no a Podemos con los independentistas, sino a Podemos con Ciudadanos. Yo no sé si a ustedes les va a pedir que formen parte de un gobierno del cambio, porque ustedes han vuelto a ser, para el Partido Socialista, un gobierno del cambio, han dejado de ser un partido de derechas y ahora vuelven a ser ustedes un partido del cambio, o simplemente les va a pedir su abstención sumando a los independentistas. Me imagino que la postura de Ciudadanos va a ser clara.
Sí, yo no sé lo que nos va a pedir. Yo creo que no lo tienen claro ni ellos. Porque unos varones dicen una cosa, otros otra. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Lo que está claro es que esa opción ya se exploró en su momento. Ya nos sentamos en una mesa en su día, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, y no fue viable, fundamentalmente porque Podemos boicoteó el acuerdo de investidura firmado con el Partido Socialista, porque han sido incapaces durante los últimos 8 meses de llegar a acuerdos con nadie en el Congreso de los Diputados. No han sido capaces de ponerse de acuerdo ni para formar la mesa del Congreso. Y eso, evidentemente, complica mucho las cosas. Pero donde está verdaderamente el problema es que Podemos en sí mismo tiene dentro de su formación a partidos separatistas, a partidos que cuestionan lo obvio, lo básico, lo esencial. Y es que España es un proyecto común de todos. Y si pones en cuestión eso, pues evidentemente con Ciudadanos no vamos a poder llegar mucho más allá. Podrá haber pactos puntuales en materia de regeneración política, de transparencia, y seguro que nos ponemos de acuerdo. Pero en materia de gobierno, gobernar con Podemos es incompatible con Ciudadanos.
Bueno, se está hablando, porque parece evidente que vamos a ir a unas terceras elecciones, de la posibilidad de cambiar la ley para que el día de las elecciones no caiga el 25 de diciembre. Me imagino que no va a haber ningún partido que ponga grandes pegas a esto. No creo que diese tiempo, pero ¿no estarían ustedes también dispuestos, hablo de ustedes, de Ciudadanos y del resto de los partidos políticos, a cambiar la ley electoral de manera que podamos salir de este bucle de alguna forma que no sea dejar en manos de los partidos políticos la decisión de formar gobierno? Estoy pensando en una segunda vuelta, estoy pensando en un plus de escaños para el partido que obtenga más votos, como ocurre en Grecia, y estoy pensando incluso en cambiar el reglamento del Congreso de manera que la votación en una sesión de investidura pueda ser secreta y en urna, porque a lo mejor las cosas cambiaban ahí un tanto.
Hombre, es un poco triste ver cómo el PP y PSOE solo se quieren poner de acuerdo en cambiar la ley electoral, que es una ley orgánica, para que la fecha de las posibles terceras elecciones no caiga en el 25 de diciembre. O sea, para eso sí se ponen de acuerdo, y para lo importante que es que haya gobierno, no. Bueno, la verdad es que es lamentable, pero bueno, evidentemente yo creo que hay muchas reformas que poner encima de la mesa y que son necesarias para España, pero si no hay gobierno no habrá reformas. La ley electoral es una de las grandes tareas pendientes que tenemos. No puede ser que en España los votos de los españoles no valgan lo mismo en función de donde residas. Y eso hay que cambiarlo. Y hay infinidad de fórmulas. Nosotros proponemos una que entendemos que mejora la proporcionalidad y que refleja mejor el sentir general de la ciudadanía. Pero insisto que para eso hace falta poner en marcha la legislatura y el gobierno. El Partido Popular se ha comprometido en ese acuerdo de investidura fallido a abordar una reforma de la ley electoral. Y el Partido Socialista también. Bueno, pues hay voluntad, vamos a ponernos en marcha. Pero parece que algunos están más pendientes de si van a ocupar el sillón o no, que de poner en marcha el gobierno, de que haya reformas. Y como digo, que pueda haber un gobierno en minoría y que el control político se ejerza desde la oposición, como pasa en la Comunidad de Madrid, y no pasa nada. Pero insisto, que es que necesitamos poner en marcha todo esto y PP y PSOE parece que no están por la labor.
Bueno, hay otras cosas en las que ustedes deben ponerse de acuerdo, los políticos. Hay que aprobar unos presupuestos generales del Estado y aquí nos vamos a encontrar con la misma dificultad aritmética para que el Congreso se ponga de acuerdo.
Bueno, fundamentalmente que si no hay gobierno no se pueden aprobar los presupuestos.
Claro.
Entonces lo que sucedería es que se prorrogarían los que ya existen. Y eso es una pena porque no se podrían introducir enmiendas desde la oposición, no se podrían intentar mejorar los presupuestos y nos abocaría a tener que vivir con los presupuestos de este año prorrogados. Eso ha pasado en alguna ocasión en España, no pasa nada, no se cae el mundo, pero desde luego no es lo ideal. Y sobre todo que esto pone encima de la mesa una sanción de Bruselas a España como consecuencia de no haber tomado medidas, de no haber sido capaces de poner el gobierno en marcha, que suponen 6.000 millones de euros de sanción a España. Bueno, pues todo eso pasa porque hay un bloqueo institucional en España que lleva más de 8 meses y que no hay voluntad política real para desatascarlo. Así que, bueno, creo que hace falta altura de miras, que hace falta gente, bueno, pues que asuma su papel, no dentro de un partido, sino dentro de un país, y que no se pueda anteponer el futuro de dos personas al de 47 millones de españoles. No puede haber dos personas que estén bloqueando las agendas y España por sus cuitas internas o por sus previsiones cortoplacistas en congresos internos que puedan tener unos y otros.
Hombre, será un bloqueo político, pero a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados les viene muy bien. Es decir, cada vez que hay unas elecciones cobran un pastizal, señor Aguado. Y los ciudadanos, en fin, hay muchas veces que esto no lo saben. Pero ese dinero que cada partido político cobra por voto y escaño y que cobra una vez cada cuatro años, de momento ya lo ha cobrado dos veces y vamos a la tercera. Sí. Y yo no he escuchado a ningún partido, ni a PP, ni a PSOE, ni a Unidos Podemos, ni a Ciudadanos, que haya dicho públicamente que ese dinero lo devuelve.
Sí, bueno, es una realidad que el Congreso no está funcionando como debiera, que la entrada de nuevos partidos políticos está suponiendo una crisis para el bipartidismo y que ellos mismos están apostando por bloquearlo. Y, bueno, pues al final debemos ser todos los que pongamos de nuestra parte para intentar corregir esta situación. Yo no sé si la mejor medida es tomar medidas económicas o de sanción a los diputados. Bueno, pues a lo mejor es un escenario que hay que plantearse, ¿no? Para de alguna manera incentivar a que los grupos parlamentarios pacten. Pero sinceramente creo que los políticos tienen que estar por encima de eso. Los políticos tendrían que tener una vocación de servicio público y la voluntad real de cambiar las cosas, ¿no? No tener que llegar a una situación tan dramática y tan patética, ¿no? De tener que quitarte el sueldo para que te ponga las pilas, ¿no? A nosotros el mandato de los ciudadanos lo llevamos en las venas. No tiene nada que ver con que cobres o no cobres un sueldo público, sino con nuestras ganas de cambiar las cosas. Y en eso estamos. Vamos a ver si lo conseguimos.
No, no me refería tanto al sueldo que cobran los diputados como al dinero que percibe cada partido político por el número de escaños que obtiene cada vez que se celebran unas elecciones y el número de votos, que es dinero que va directamente a las arcas de los partidos políticos. Voy a ceder ya la palabra a mis compañeros de mesa, pero antes sí que le quiero preguntar por el debate sobre el estado de la región que se va a celebrar los próximos próximo miércoles y el próximo jueves. Ya sé que esto es muy atrevido, pero ¿qué va a decir usted en ese debate? Es decir, supongo que va a hacer un balance y va a tener una va a ponerle, supongo, pegas y no sé si también algún elogio a la gestión de Cristina Cifuentes.
Bueno, es el primer debate sobre esto en la región de Ciudadanos, también mi primer debate, así que lo primero es que es un orgullo y un privilegio poder representar a 383.000 marileños que depositaron su confianza en nosotros. Y vamos a hacer lo que venimos haciendo hasta ahora, una oposición constructiva, viendo los puntos donde se han hecho mejor las cosas que hace un año y también criticando donde todavía hay mucho camino por recorrer. Yo creo que en este año se han hecho muchas cosas y se han cambiado las dinámicas de la Asamblea de Madrid. Se ha acabado con el tono bronco de Tomás Gómez, Ignacio González, se ha acabado con la mayoría absoluta del PP y eso ha abierto un nuevo escenario de acuerdos, de diálogo, de entendimiento, que es positivo. Hay un acuerdo de investidura firmado también inédito en la Comunidad de Madrid que se está cumpliendo. Y yo me pregunto hasta qué punto la Comunidad de Madrid habría cambiado tanto si no llega a estar Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Me pregunto primero si habría habido gobierno, porque a nivel nacional no hemos sido capaces todavía de ponernos de acuerdo. Me pregunto si, por ejemplo, el canal Isabel II seguiría siendo público o no, si no llega a estar Ciudadanos. Si se hubieran seguido vendiendo vivienda pública a fondos de inversión o no. Es decir, creo que Ciudadanos, con los 17 escaños que tenemos, está siendo decisivo y está consiguiendo condicionar la política regional, ¿no? Llegando a acuerdos con el PP, pero también con el PSOE y con Podemos. Así que vamos a hacer un debate, ya digo, constructivo, poniendo el foco en lo que se ha hecho bien, pero también en lo que se ha hecho mal.
Hombre, de eso, de hecho, se les acusa a ustedes de hacer más liga, digamos, con el Partido Socialista y con Podemos en la Asamblea de Madrid que con quien se supone que representa a un gobierno que ustedes apoyan.
No, eso no es verdad. Hemos llegado a acuerdos con el Partido Popular en los presupuestos, por ejemplo. Los hemos aprobado con ellos. Hemos llegado a un acuerdo la semana pasada para aprobar un plan de turismo en la Comunidad de Madrid, un plan de turismo plurianual de 2016 a 2019. Hemos llegado a acuerdo en muchas cosas con el PP, también con el PSOE y con Podemos. Hemos aprobado una ley sobre transexualidad en la Comunidad de Madrid, pionera, sobre la LGTB-fobia, los delitos de odio en la Comunidad de Madrid, también firmado con el PSOE y con Podemos. Es decir, estamos en una situación de centralidad política que nos exige, por un lado, ser responsables, más responsables que otros partidos políticos que están en la oposición clásica de destruir por destruir, y también nos permite llegar a acuerdos y demostrar, primero, que puede haber gobierno en minoría y también que la oposición tiene la fuerza suficiente como para condicionar a un gobierno cuando ven que las cosas no van bien.
Antonio.
Ya, señor Aguado, evidentemente llega el debate del estado de la región, que es un examen para el gobierno, pero también para los partidos de la oposición, ¿no? Y ustedes han facilitado una investidura del Partido Popular y, por tanto, tienen ese pecado original. Igual que el Partido Socialista tiene el pecado original de haber facilitado que Carmena esté en el Ayuntamiento de Madrid, y va muy mal el Ayuntamiento de Madrid, por tanto, paga esas consecuencias. Ustedes, si fuese mal, el gobierno del Partido Popular pagarían las consecuencias, y si va bien, pues pagan las consecuencias. Y mi pregunta va en ese sentido. Porque al final sí es verdad que ustedes pueden haber hecho, condicionado la política del Partido Popular en un sentido o en otro, y ser positivo incluso lo que han hecho. Pero al final el Boletín Oficial del Estado, quien lo escribe, el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, quien lo escribe, es Cristina Cifuentes. Es decir, ¿no cree que esa labor suya, facilitando el gobierno y después estando en la oposición, al final los réditos se los lleva el Partido Popular y no ustedes?
Bueno, yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, ni más ni menos. Tenemos 17 escaños y ya gobernaremos cuando ganemos las elecciones, que espero que sea la legislatura que viene. Ahora lo que nos toca es asentarnos en la Comunidad de Madrid, demostrar que es posible una política distinta en la Comunidad de Madrid, cambiar todo aquello que esté en nuestra mano, que es mucho, porque somos decisivos, como decía, y que podemos condicionar pues los presupuestos regionales, que son de 17.000 millones de euros, hasta las leyes que se aprueban en la Asamblea de Madrid. Todo tiene que pasar por nuestra mano, por el ok de Ciudadanos, y eso nos da una fuerza enorme y también nos exige una responsabilidad enorme. Pero me preocupa bastante poco que sea Cristina Cifuentes la que se apunte los tantos. Yo creo que los madrileños saben perfectamente el rol que está jugando Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, de estar en la oposición y permitir que haya un gobierno regional, que eso es un punto importante, que los madrileños valoran, es decir, que haya gobierno, y luego, evidentemente, que haya reformas. Y que si hay reformas que el PP no quiere abordar, pues habrá que abordarlas con el PSOE y con Podemos, ¿no? Pero en general yo creo que hay una sensación positiva de lo que se está consiguiendo en la Comunidad de Madrid. Seguiremos intentando hacer las cosas bien y desde luego no desaprovechar esta oportunidad de ser decisivos y de tener 3 años todavía por delante para teñir de naranja todas las prioridades del gobierno regional y para seguir llegando a acuerdos como hasta ahora. Hay que hacer política útil, yo lo digo siempre, la política puede tener muchos apellidos, pero el que más nos gusta es el de la utilidad, el de ser útil a los españoles, ¿no? Y en este caso a los madrileños. Mañana, por poner un ejemplo, se inicia el curso escolar en la Comunidad de Madrid y se inicia también el curso de los niños de 0 a 3 años. Bueno, pues a partir de ahora los padres y madres van a pagar un 20% menos en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que es un ahorro de hasta 640 euros por hijo, ¿no? Es una barbaridad. Y eso es una exigencia de Ciudadanos. Nosotros nos sentamos en la mesa con el Partido Popular, les pedimos que incluyeran esta rebaja en el acuerdo de investidura y en los presupuestos, lo datamos de presupuesto. Bueno, pues ya es una realidad, pagarán un 20% menos y eso ha supuesto ya mañana que habrá 3.000 nuevos niños que entren en el sistema público de escuelas infantiles porque el precio es menor y se ha producido estos 3.000 nuevos alumnos. Es el mayor incremento en los últimos 5 años en las escuelas públicas infantiles. Así que esa es una buena noticia, eso es política útil, eso es política que beneficia directamente a los madrileños. Y eso es lo que estamos obsesionados en hacer, política útil e ir poco a poco revertiendo la mala imagen que ha generado el Partido Popular en los últimos años de gobierno, donde bueno, pues la corrupción campaba a sus anchas y no es que gobernara con una mayoría absoluta, sino de una forma un tanto absolutista, ¿no? Pues eso está cambiando y está cambiando desde mi humilde punto de vista gracias a Ciudadanos.
Señor Aguado, buenos días. ¿Usted no cree que, dado que es posible que los grandes partidos pues hablen, como hablaba Pedro Sánchez, de que se pongan de acuerdo a las derechas, pero que al mismo tiempo sirva el discurso para las fuerzas del cambio, que de alguna manera no pone de manifiesto precisamente esa situación de Ciudadanos, que a veces interpretamos efectivamente como un partido aparentemente como votante, ya no digo como dirección, más próximo a votante el clásico del Partido Popular, pero luego vemos las manifestaciones en los documentos y tendemos inmediatamente a pensar que estamos ante un partido socialdemócrata, con un corte bastante más hacia el lado de la izquierda. ¿No cree que es precisamente eso motivo para que de esa indefinición aparente del electorado a la hora de situarles puede ser principalmente el factor que limita su capacidad de ser un partido de gobierno, como usted aspiraba en una siguiente legislatura en la Comunidad de Madrid? Es decir, ¿hasta qué punto esa indefinición no tiene mucho que ver con sus propias políticas, no tanto con dónde le sitúan los contrarios?
Yo no creo que tengamos o íbamos a ser una indefinición, todo lo contrario. Es un partido Ciudadanos que está muy bien definido, es un partido liberal en lo económico y eficaz en lo social. Y eso es una ideología que está extendida en Europa. De hecho, gobernamos en 7 países de la Unión Europea, la corriente socioliberal. Y en España no ha tenido cabida porque PP y PSOE se han empeñado en impedir que hubiera un centro político como el que exista a día de hoy, con 32 escaños en el Congreso de los Diputados. Pero claro que existe ese espacio político. La cuestión está, y también la labor que tenemos por delante, es empezar a explicar ese espacio político que ya cuenta con 3.200.000 votantes que han vuelto a votar, han vuelto a confiar en Ciudadanos el pasado 26 de junio, y el objetivo es ir ampliando ese centro político en España, que sabemos que existe, que sabemos que es mayoritario, porque cuando el Partido Popular y el PSOE han ganado elecciones con mayoría absoluta ha sido porque han virado al centro. Se han apropiado del centro político, dando un giro a su política desde centro derecha o centro izquierda. Bueno, pues ese centro político puede tener un nombre y un color, que es Ciudadanos, y es el color naranja, El problema es que venimos de 35 años donde no ha existido. Es ahora el momento de ponerlo otra vez en valor y de demostrar con hechos hasta dónde somos capaces de llegar y qué es lo que proponemos para construir una España mejor, más limpia, más regeneradora.
En ese sentido, de UCD, porque a los que ya somos más veteranos, inmediatamente entonces nos viene a la cabeza que no, siempre ha existido, no ha habido lugar para un partido de centro. UCD fue el que lideró. ¿Qué es lo que les diferencia entonces de aquel partido de centro que sí efectivamente concitó el voto de tantos ciudadanos?
Bueno, primero el momento político, ¿no? Y el grado de madurez también democrática de una sociedad que salía de una dictadura, que iniciaba su experiencia democrática con un gobierno de centro político y que rápidamente se optó por centro izquierda y luego por el centro derecha, ¿no? Pero creo que han cambiado mucho las cosas. Creo que los ciudadanos ya somos mayores de edad en términos democráticos, que ya no nos conformamos con el discurso de blanco o negro, de derechas o izquierdas, de conmigo o contra mí, de que estamos pidiendo soluciones moderadas, que entendemos desde la calle, los ciudadanos de a pie, que no hay soluciones fáciles a problemas terriblemente complejos y que cuando el sistema falla y cuando las derechas y las izquierdas fallan, se está dando pábulo, digamos, a los populismos, ¿no? Que es lo que están creciendo lamentablemente no solamente en España sino en toda Europa, ¿no? Por eso es importante que haya un partido de centro político que sirva de centro y que sirva de bueno, como que haga las veces de un papel regenerador, un papel que articule, sea capaz de articular nuevas mayorías y que ponga encima de la mesa todas aquellas reformas que el bipartidismo no ha sido capaz de implantar, fundamentalmente porque les perjudicaban. Reformas que tienen que ver con la justicia, reformas que tienen que ver con la corrupción, reformas que tienen que ver con el pinchazo de la burbuja política, diputaciones provinciales, etcétera, ¿no? Y ese es nuestro gran papel. Vamos a ver si somos capaces de explicarlo a los españoles. Creo que estamos haciendo una buena labor y que la gente va conociendo lo que es Ciudadanos y lo que queremos hacer en los próximos años, pero todavía queda evidentemente mucho por avanzar.
Uh-huh. Claro. Vamos a ver, señor Agua, ustedes se declaran un partido de centro y el centro siempre está en función de dónde estén los extremos. Es decir, el centro entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esa posición de centro siempre es movible porque depende de las políticas, de las estrategias que en cada momento decida uno de los dos partidos. Con lo cual, todo lo que sea moderación me parece fantástico, pero convendrá conmigo que hay momentos en los que puede resultar complicado que la gente en la calle, ¿no? Entonces, digamos, estos realmente, ¿de qué van? Sabemos que no quieren, naturalmente, nada que tenga que ver con la independencia y que no quieren populismos. Pero a partir de ahí, ¿de qué van efectivamente? ¿Qué exactamente qué es lo que quieren? Y luego, otra reflexión que yo me hago que no es pregunta. ¿Usted no teme que esto que hemos llamado la nueva política sea percibido por parte de la opinión pública como un ni comen ni dejan comer, ni tienen la suficiente fuerza para cargarse al PP ustedes, ni podemos cargarse al PSOE, pero al mismo tiempo a ambos partidos les imponen vetos y condiciones que hasta, bueno, que pueden condicionar una eventual formación de una mayoría, aunque sea transitoria?
Bueno, yo creo que
no,
hay...
son reflexiones que yo me hago porque créame que no lo tengo claro, no es ni siquiera un juicio de valor.
Con respecto a la diferencia, por ejemplo, con Podemos, y para delimitar cuál es el espacio de Ciudadanos, yo estoy seguro que Podemos no nace para competir en plano de igualdad con PP y con PSOE. Nace fundamentalmente para cargarse al PSOE y para ocupar su espacio político. Ciudadanos no nace para eliminar a ningún partido político. Nace para convivir con los partidos políticos que hay y contribuir a que todos o a que todo vaya mejor, ¿no? Y ocupar, hombre, un espacio
si
de centro político.
Si ustedes tuvieran la mitad de los votos que tiene el PP, si arrebatan al PP 2 millones de votos, hombre, supongo que estarán chiflados.
Claro,
y se encantaría.
Y si les arrebatamos 3 más.
Claro, claro, es que es lógico, quiero decir.
Pero al final ocupamos un espacio de centro donde si las cosas van bien y los españoles apuestan por Ciudadanos, el PP no volverá a tener mayoría absoluta si no es contando con Ciudadanos. Y al PSOE le pasará lo mismo, salvo que quiera aliarse con Podemos. Y eso es muy positivo, en términos generales, desde mi punto de vista, para los españoles. Que haya un partido de centro que esté condicionando las políticas, bien desde el gobierno o bien desde la oposición, de los viejos partidos, es fundamental para que España se regenere. Lo estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, el cambio es sustancial, pero también lo podemos hacer a nivel nacional. Y todas esas reformas que se han ido quedando en un cajón porque no interesaba políticamente o partidistamente llevarlas a cabo, nosotros las estamos poniendo encima de la mesa. Estamos hablando del eterno debate de eliminar el Senado, porque no sirve. porque es un cementerio de elefantes donde PP y PSOE colocan a los que estorban o a los que quieren tener un segundo plano. Bueno, pues vamos a reformarlo o a eliminarlo. Pero es que ese debate no lo quiere abordar ni PP ni PSOE porque les interesa. Igual que el de las diputaciones provinciales, que es un centro de colocación de personas que no pasan por las urnas.
Pero algo más también, ¿no? Según dicen las gentes en algunas autonomías.
Tengo mis dudas de que las diputaciones provinciales estén siendo útiles a los españoles. Porque 6 de cada 10 euros que van a las diputaciones provinciales van a estructura, a burocracia.
Sí, otra cosa está mal organizado, efectivamente.
Y luego tenemos los otros 4 euros restantes, no llegan de forma eficaz a los municipios.
6 de cada 10 euros van a la función pública.
Podemos intentar mejorarlo.
Sí, pero y sin embargo, no vamos a suprimir el gobierno central.
No, porque ahora mismo tenemos las diputaciones provinciales tenían el objeto de prestar servicios públicos en municipios que estaban desatendidos. Pero es que las comunidades autónomas ya hacen esa labor a día de hoy.
Prestan
el servicio público a los municipios también, donde no llegan los recursos de los municipios. Bueno, pues ¿para qué queremos diputaciones provinciales? ¿Para colocar a los amigos? Pues desde luego el PP y PSOE parece que sí. Nosotros queremos abordar esas reformas y hablarlo con valentía. Y vamos a ver si son capaces de aceptarlo o no.
Hay quien dice que de esta situación política en la que estamos sumidos desde hace casi un año, solamente se sale una de dos, o cambiando la ley electoral, cosa que no va a dar tiempo, o cambiando los peones de la partida. Es decir, que los cuatro representantes de los cuatro partidos con más votos se vayan a su casa y se vuelva a elegir líderes distintos. Ayer mismo Albert Rivera hacía esta recomendación tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Pero ¿el Ciudadanos estaría dispuesto a hacer exactamente lo mismo si el resto de los partidos lo hacen o no?
Bueno, Albert Rivera lo ha dicho en muchas ocasiones, que no puedes aspirar a ser presidente de España si eres un problema para España. Y lamentablemente tenemos ahora mismo dos líderes políticos que se llaman Mariano Rajoy y Pedro Sánchez que son incapaces. Cada uno en su investidura han fallado y son incapaces de formar un gobierno. Por lo tanto, lo que sí que deberíamos pedirles es una reflexión. Oiga, si ustedes no son capaces de formar gobierno, a lo mejor es que ustedes están siendo el problema y no la solución.
Lo que ocurre es que llama muchísimo la atención, señor Aguado, que Ciudadanos esté pidiendo permanentemente la cabeza de Mariano Rajoy. Bueno, la pidieron en su momento y no pida la de Pedro Sánchez, que es quien realmente está bloqueando esto. Porque es verdad que, sea como fuere, el Partido Socialista es el que... el partido del no, no y mil veces no, y no nos vamos a sentar, y cada vez que nos sentamos esto es absolutamente prescindible, ¿no?
Es que a mí me da un poco de pena porque parece más política de patio de colegio que política de Estado, ¿no? Y cuando el PSOE intentó formar gobierno porque Rajoy dijo no al rey y pactó con Ciudadanos, Mariano Rajoy tildó ese pacto desde los pactos de Guisando, prácticamente se rió, ¿no?, a la cara de los votantes del PSOE y de Ciudadanos, diciendo que ese pacto no iba a llegar a nada, que bajo ningún concepto él aceptaría un gobierno de esas características. Y ahora lo que él no aceptó está pidiendo que el PSOE lo acepte. Y el PSOE está jugando al patio de colegio. Como tú me dijiste que no, entonces yo también te digo así que no. Y así llevan 30 años en España. Tú tienes más corruptos que yo tengo más corruptos que tú. Tú eres más corrupto en Andalucía, yo soy más corrupto en Madrid. Y de soluciones a los españoles, ¿cuándo hablamos? Porque llevamos 8 meses así. Y seguimos con el discurso de patio de colegio, de como no me dejas tú, yo tampoco te dejo a ti. Y lo que están demostrando es que el bipartidismo, que desde mi punto de vista es un bipartidismo decadente, se está de facto blindando en España. Porque ellos dos son los principales culpables de que vayamos a nuevas elecciones y ellos dos serán los principales culpables de que no se pongan en marcha reformas. Que es en definitiva lo que buscaban unos y otros antes de iniciar toda esta vorágine de citas electorales.
¿Qué pasará, señor Aguado, si vamos a unas terceras elecciones y los electores vuelven, digamos, a premiar de alguna manera al Partido Popular y vuelve a castigar también, digámoslo entre comillas, a Ciudadanos?
Bueno, pues fundamentalmente que habrá ganado la batalla al bipartidismo, el statu quo actual, el no cambiar nada, el discurso de los bloques y el del continuismo. Es así de sencillo. Yo evidentemente respeto a todos los votantes de una y otra formación, de todas las formaciones políticas, pero lo que tenemos a día de hoy es que Mariano Rajoy primero dijo no y luego ha sido incapaz de formar una mayoría. Bueno, pues si la gente sigue pensando que es el candidato idóneo para encabezar un proyecto en España de regeneración y de cambio, y si hay terceras elecciones, pues oye, que le voten perfectamente, es su candidato, que le voten. Pero también hay que ver lo que ha sucedido en los últimos meses, que hemos sido incapaces entre todos de ponernos de acuerdo y que habrá que cambiar si quiere resultados distintos, como decía Einstein, Pues hay que hacer cosas distintas.
Claro. Lo que pasa es que en ese plano que pretenden ustedes de equidistancia entre el Partido Socialista y el Partido Popular, hay una diferencia vital, importantísima, que uno tiene 85 diputados y otro 137. Quiero decir, en esa labor de pedagogía política, ¿no es el papel de Ciudadanos, entiende usted, el hacer ver al electorado que efectivamente hay un partido que tiene más votos que otro y entra dentro de su obligación o su derecho, pues opinar, estar más cómodo con uno con otro, pero también la pedagogía política y la situación implica el comprometerse a decir, oye, nosotros creemos que tiene que gobernar el partido con mayor representación parlamentaria? ¿Usted entiende que eso no es un papel que le corresponda a alguien que pretende posicionarse en el centro político?
Bueno, que gobierne el partido más votado no es una regla de la democracia.
Naturalmente que no.
Lo que hay que conseguir son mayorías parlamentarias. Pero sí que es verdad que el partido más votado tiene la legitimidad para intentar formar gobierno. Y nosotros somos el único partido que ha movido ficha y ha llegado a un acuerdo de investidura con el Partido Popular, con el partido más votado. Los demás no. Los demás siguen enrocados en el no. Y en el bloqueo y en qué pasa con mis ministerios. Pues nosotros hemos primero dado un paso planteando la abstención en segunda votación y luego un segundo paso que no ha dado nadie, que es llegar a un acuerdo de investidura con el Partido Popular, con lo que eso implica o puede implicar en términos políticos. Estás al fin y al cabo llegando a un acuerdo de investidura con un partido político caracterizado en los últimos años por los recortes y por la corrupción. Y aún así somos capaces de sentarnos en una mesa para garantizar que haya gobierno, eso sí, poniendo cortafuegos para que no vuelva a suceder lo que ha pasado en estos últimos años. Pero hemos sido nosotros los que hemos dado el paso, los demás no. Habrá que pedirle explicación al resto de partidos políticos de qué quieren hacer, hasta qué punto están comprometidos con el cambio y con que inicie una nueva etapa en España.
¿Ha visto a los negociadores de Ciudadanos con el Partido Popular? ¿Los ha visto después de la negociación?
Sí, sí, sí.
No, lo digo.
Coincido con ellos a menudo.
¿Están bien de salud? Lo digo porque como pone, como si es que hubieran estado sentados con el diablo con rabos y
no, está sentado
rabos
al final
y cuernos, por si habían muerto de en el intento.
No, no,
es que como le parece que
han hecho, han hecho
parece de, que ustedes tienen un doble rasero.
No, han hecho de tripas.
Un doble rasero tremendo, es decir, en una noche decidieron que pactaban con Pedro Sánchez y no había ningún problema y tienen que convocar el comité ejecutivo para pactar, para despactar, es decir, hablan del pacto de con el Partido Popular como si les hubiera dado disipela, vamos, en esa cuestión. Mire, es que tienen 8 millones de votantes, es decir, esa es la realidad española, ¿no? Y encima escucho hoy a Pedro Sánchez que dice, bueno, pues apelo a las fuerzas del cambio porque si no, bueno, ya me dijeron no y le dimos una segunda oportunidad a Mariano Rajoy y si no, le vamos a dar una tercera oportunidad y a lo mejor nos gana a todos. Oiga, no nos gana a todos, los españoles son los que deciden, ¿no? ¿Alguna vez tendrán ustedes en cuenta lo que dicen los españoles?
Por eso nos sentamos con ellos a hablar, porque tienen 8 millones de votantes, porque ha sido el partido más votado, pero desde luego no le vamos a dar un cheque en blanco al Partido Popular. Insisto, es que no nos fiamos del Partido Popular. Es que cuando había que combatir la corrupción, el Partido Popular destruía a martillazos los discos duros. Eso sucede. Es que es un partido que está imputado formalmente por financiación ilegal, el único partido de España. Es que es un partido político que tiene a todos sus tesoreros imputados. Entonces, claro, no es que nos sentemos con el diablo, no. Nos sentamos con unos señores que han demostrado de lo que son capaces de hacer si no les pones coto. Y lo que hemos hecho es, primero, por responsabilidad política institucional y responsabilidad con los españoles, sentarnos a hablar con ellos. Y por respeto a sus 8 millones de votantes. Y segundo, no ser tontos y poner condiciones para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en España. Igual que hicimos en la Comunidad de Madrid con el PP de la Púnica y de Gürtel, que nació aquí, en la Comunidad de Madrid. Y nos podemos sentar con la señora Cifuentes. Y nos sentamos y llegamos a un acuerdo. Y yo a día de hoy confío en que señora Cifuentes, porque ha ido demostrando con hechos que tiene voluntad política para acabar con la corrupción. Pero Mariano Rajoy ha demostrado que tiene voluntad política para acabar con la corrupción. Yo creo que no. Y si lo ha demostrado, ha sido firmando un pacto de investidura con nosotros donde pone las bases para empezar a comprometerse contra la corrupción. Pero desde luego hay que demostrarlo con hechos. No solamente vale el porque yo lo valgo, usted acérquese aquí y apóyeme. Eso desde luego de Ciudadanos no,
la verdad
no
es que la verdad es que el pacto que firmaron con ustedes después de ver lo que ha pasado con el nombramiento de Soria 5 minutos después es como para echarse
para echar a correr.
No, para confirmar la necesidad de que el PP necesita una regeneración y que cuando ese pacto no está en vigor, pues a las dos horas.
¿Esa regeneración sería tan importante como para que ustedes se abstuvieran en un posible pacto de Podemos y el PSOE para facilitar el gobierno de Pedro Sánchez?
No entiendo la pregunta.
Es decir, evidentemente no es fiable Mariano Rajoy, por tanto no hay que darle una oportunidad para que siga gobernando.
Sí, sí, la hemos dado.
Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez ahora va a formar, se habla, un pacto con Podemos y les va a pedir a ustedes la abstención. Es decir, Ciudadanos estaría dispuesto, con tal de que Mariano Rajoy no continuara y se pudiera facilitar y abrir la puerta a la regeneración, a abstenerse para que hubiera un gobierno del PSOE y de Podemos.
La opción de PSOE, Podemos y Ciudadanos es inviable a día de hoy. No porque haya no es por ningún capricho, es porque Podemos plantea cosas que son antagónicas a lo que defiende Ciudadanos. Si cuestionas lo obvio, si cuestionas el artículo 1 de la Constitución, pues es que no podemos llegar a acuerdos. Y es lo que Ciudadanos es flexible. Y hemos llegado a acuerdos con el PSOE y con el PP.
Pero, ¿ni siquiera para abstenerse?
Ni siquiera para abstenerse. ¿Pero cómo vas a abstenerse? ¿Vas a permitir un gobierno donde lo que están planteando es que se separe una parte de España del resto de los españoles? ¿Donde estás planteando políticas económicas contrarias a lo que defiende Ciudadanos? ¿Donde estás defendiendo un modelo de país que es desmembrar el país? Es que no puedes gobernar un país con partidos políticos que quieren romperlo.
Vamos
con
una
contraria a lo que defiende Ciudadanos.
Vamos con una última hipótesis, señor Aguado. Dicen ustedes, no vamos a apoyar, hemos dado una oportunidad a Mariano Rajoy y no vamos a apoyar a partir de este momento, una vez que hemos apoyado a Pedro Sánchez en su día y a Mariano Rajoy cuando correspondía, no vamos a apoyar a ningún candidato que no vaya a una sesión de investidura con garantías de que va a salir investido. Pongámonos en el día 26 de septiembre y supongamos, por una de aquellas, no parece muy probable, pero pongamos por una de aquellas, que el Partido Nacionalista Vasco llega a un acuerdo con el Partido Popular para poder gobernar en Euskadi y, a cambio, el PNV apoya la investidura de Mariano Rajoy. Pongámonos en ese supuesto. Se colocaría Mariano Rajoy, bueno, pues con un número de apoyos que, si suma los de Ciudadanos, le colocaría ya a un diputado de la mayoría absoluta. En ese caso, ¿ustedes volverían a sentarse y volverían a firmar un, no sé si el mismo u otro acuerdo con el Partido Popular?
Bueno, no sé.
¿O no?
Adelantar muchas pantallas, ¿no?
Sí, bueno.
De lo que puede ser la política a partir de ahora. Y de cómo va a condicionar los resultados.
Como usted comprenderá, a partir de ahora no tenemos más remedio que estar todo el día con hipótesis, sí, mareando la perdiz, porque es que nos han colocado así, ustedes.
Es bastante ciencia ficción, política ficción, diría yo, ¿no? A día de hoy, la relación entre el PNV y el PP, bueno, pues yo
pues
creo que es inexistente, ¿no? Ya no se pueden, no lo pueden decir más alto, que no van a llegar a ningún sitio. Si luego, después de las elecciones vascas, llegan a algún acuerdo, pues habrá que ver en qué término llega a ese acuerdo. Y desde luego nosotros hemos firmado un acuerdo de investidura que, evidentemente, ha decaído, pero que mantiene vivo un contenido y un acuerdo y unos principios programáticos en los que estamos de acuerdo. Si eso se respeta, será el PP el que tenga que explicar si llega a acuerdos con el PNV y en qué términos. Desde luego nosotros, Ciudadanos, nació para hacer frente al nacionalismo y no aceptaremos tampoco planteamientos que lo que busquen, como decía antes, sea romper la convivencia o generar ciudadanos de primera y de segunda dentro del territorio español.
Y para que no llegara, no es que naciera, pero ustedes han afirmado en muchas ocasiones que están aquí para que no llegue Podemos al poder. Y es verdad que lo han conseguido con el pacto que hicieron con el Partido Socialista. Por eso yo espero que sean firmes también ahora. Sí,
bueno, no hemos nacido para eso, ¿no? Hemos nacido mucho antes de que naciera Podemos. Pero desde luego, viendo sus postulados y sus planteamientos populistas, nos preocupa que un gobierno formado por 44 partidos, una alternativa, un partido formado por 44 partidos, llegue a gobernar España. Un partido como Podemos, donde está Izquierda Unida, Partido Comunista, partidos antisistema, partidos anticapitalistas, yo creo que no es, sinceramente, lo mejor para España. Que, insisto, podemos llegar a acuerdos en muchas áreas. Hemos llegado a acuerdos en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades con Podemos en materias de regeneración política y de transparencia, pero desde luego, para gobernar mi país, yo no le dejo las llaves a la gente de Podemos.
Bueno, solamente había que ver el otro día en las réplicas al discurso de investidura de Mariano Rajoy, todo lo que salió a la tribuna cuando le tocaba el turno a Unidos Podemos, ¿no? Salieron cuatro partidos, con lo cual ya partiríamos de la base de que el Partido Socialista pacta con cuatro partidos más todos los demás que se vayan sumando. ¿Cómo lleva el discurso para el debate sobre el estado de la región? ¿Lo tiene ya
bien, más o menos, escrito? La idea general, sí. No, no
¿se lo
soy,
está estudiando?
No soy de escribir discursos, soy más de tomar algunas notas y, bueno, y hablar de lo que pienso en cada tema. Pero bien, yo creo que bien, creo que va a salir un buen discurso, que creo que es lo que están pidiendo los madrileños. Vamos a intentar que sea un discurso constructivo y también contundente cuando veamos que no se avanza como debiera en algunos asuntos, ¿no? Hablaremos de sanidad, de educación, de políticas sociales, de dependencia, de economía, y espero sinceramente que después del debate los madrileños tengan más claro lo que es Ciudadanos, lo que significa Ciudadanos y lo que se está consiguiendo gracias a 17 escaños que nos hacen decisivos.
Bueno, por de pronto los oyentes de Oye Madrid le van a poder escuchar a usted en directo, porque vamos a transmitir no solamente el discurso de Cristina Cifuentes, sino todos los de los portavoces parlamentarios. Ignacio Aguado, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, igualmente.
Bomón, Pazos, Zarzalejos, a seguir trabajando, que llegan las noticias y después tenemos que seguir, que hoy empezamos con nuestro horario habitual hasta la 1 de la tarde.